Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Aquí arrancamos este tiempo que nos va a llevar hasta las 3:30. Para resumir, en los próximos casi 5 minutos toda la información que se ha generado en las últimas horas y después nos quedaremos en COPE más Murcia ya hasta las 4 de la tarde en nuestro horario habitual para ampliarles toda la información en este día de hoy en el que venimos evidentemente con la resaca de lo que fue el sorteo de la Copa de Su Majestad del Rey ayer para 2 equipos de la región, en este caso para la Deportiva Minera y para el Fútbol Club Cartagena. Estamos también pendientes de Europa, donde mañana debuta en la segunda fase el equipo de Ozono Global Jairis, el Real Murcia, que tras su victoria del pasado viernes ya trabaja pensando en el partido frente al Fuenlabrada y se espera que sean muchos los aficionados murcianistas que se den cita en la ciudad madrileña. Un Real Murcia que también ha reabierto la campaña de captación de abonados para la segunda fase de la competición. Como decíamos, ayer se realizó el sorteo de la Copa de Su Majestad del Rey y el equipo de la Deportiva Minera, que evidentemente ha estado en todos los sitios, en todos los lugares, en las últimas horas, jugará frente al Real Madrid. En principio parece que podría ser el lunes día 6 en Cartagena. Así lo confirmaba ayer en los micrófonos de COPE José Blaya, el presidente del equipo del Llano del Beal.
Sí, pensamos que sí será compatible. El ayuntamiento nuestro, el apoyo que hemos tenido al ayuntamiento de Cartagena, para nosotros también ha sido lo principal, esencial para el equipo esté a ese nivel. Y bueno, se han portado muy bien con nosotros y lo tenemos clarísimo que el ayuntamiento de Cartagena vamos a jugar en el Castanova, que pertenece al ayuntamiento de Cartagena.
Se acabaron las polémicas con aquellos que pensaban que podían jugar en Nueva Condomina y demás por la recaudación. Por otra parte, su técnico, Popi, el hombre milagro, hablaba de un día histórico después de conocer el resultado del sorteo.
Un día histórico para todo el club, para la Deportiva Minera, para Cartagena e incluso, ya te he dicho, ¿no?, para la región de Murcia, ¿no? Que venga el Real Madrid, que lleva, no sé, 10, 15 años sin venir en partido oficial y que el partido va a ser contra la Deportiva Minera, pues bueno, creo que es algo especial, que va a ser un día histórico, que va a ser una fiesta del fútbol. Si ya dijimos, ¿no?, que el día del Alavés iba a ser una fiesta del fútbol, pues bueno, contra el Real Madrid mucho más.
Por otra parte, en baloncesto, UCAM Murcia ya empieza a trabajar para el partido del próximo domingo ante Valencia Basket a partir de las 5 de la tarde. Eso sí, alejándose un poquito de la Copa de Su Majestad del Rey, 5 victorias y 5 derrotas tiene el conjunto de Sito Alonso, pero hoy Lude Joakansson ha dicho, entre otras cosas, que evidentemente los jugadores van a seguir peleando por estar en la Copa y, ¿por qué no?, soñando con ganar los próximos compromisos.
Siempre está ahí todos los jugadores, los estamos mirando y vamos a intentar, ¿no? Es difícil, tenemos un calendario bastante difícil, pero vamos a intentar.
Vamos a intentarlo. Por cierto, 3 partidos se tienen en casa el UCAM Murcia Club Baloncesto. El primero el domingo a las 5 de la tarde frente al Valencia Basket. Después jugará en Tenerife ante el equipo de Chus Vidorreta, que la ha liado este fin de semana. Y el día 28 de diciembre en el Palacio de los Deportes recibirá a las 8:30 de la tarde a Covirán Granada. Y el día 2 de enero a Unicaja de Málaga, también a la misma hora en el Palacio de los Deportes. Y en el Palacio también jugará el próximo día 18 partido de la Basketball Champions League ante el Peristeri. Joakansson, eso sí, ha dicho que el equipo tiene que jugar mejor en casa.
Tiene que jugar mejor en casa. No sé, el año pasado no nos ganó casi nadie. Este año nos está costando un poco más, pero delante de nuestra afición deberemos jugar mejor, no hay excusas.
Jugar mejor en el Palacio de los Deportes, que seguro va a presentar un buen aspecto en el encuentro del próximo domingo frente a Valencia Basket. Por otra parte, el viernes se va a inaugurar de forma oficial la exposición de Carlos Alcaraz, Los pies en la tierra. Será el viernes en la cárcel vieja y ya para todo el público en general se abrirá a partir del próximo día 14, del sábado 14 hasta el 15 del mes de febrero se podrá visitar esa exposición en la cárcel vieja de Murcia. Como decíamos, el Real Murcia ya comienza a preparar el partido frente al Fuenlabrada, en el que el cuadro grana buscará la tercera victoria consecutiva. Por cierto, se espera el desplazamiento masivo de aficionados. La Federación de Peñas del Real Murcia organiza viaje hasta Fuenlabrada. Enseguida seguimos contándote más deporte, la sintonía de COPE más Murcia. Recuerda que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, que es líder.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y antes que nada, comenzar recordando que la cadena COPE en la región de Murcia es líder de audiencia después del último estudio general de medios que hemos conocido en el día de hoy, con 185.000 oyentes en la franja de lunes a viernes y 163.000 en total entre la franja de lunes a domingo. Además, creciendo en esta última oleada del estudio general de medios, y evidentemente agradeciendo a todos los que cada día nos siguen para seguir creyendo en este trabajo y para contarles todo lo que sucede en la región de Murcia. En este caso, en el mundo del deporte, donde evidentemente estamos pendientes o estaremos pendientes de lo que va a suceder en la Copa de Su Majestad del Rey con la visita oficial, como decía Popi, el técnico del equipo del Llano del Beal, de la Deportiva Minera, por primera vez del Real Madrid en mucho tiempo. Creo recordar que la última vez fue contra el Real Murcia de Iñaki Alonso en aquella eliminatoria de Copa de Su Majestad del Rey. Aquella fue a doble vuelta. El Real Murcia comenzó poniéndoselo complicado al equipo blanco en la nueva Condomina, por entonces, y después acabó sucumbiendo ofreciendo mucha oposición al Real Madrid de José Mourinho en el estadio del Santiago Bernabéu, el antiguo, porque ahora ya no tiene nada que ver con aquel estadio. Hablaremos de esto y de muchas cosas después de esa victoria del pasado viernes a las 8:30 de la tarde. Si hubiera sido ayer u hoy, el frío habría sido más intenso, pero el otro día, el viernes, daba gusto estar en el estadio Enrique Roca con 21.344 espectadores. Después de mucho tiempo, después de 16 años, la última vez que el Real Murcia ganó un partido con esa cifra de aficionados fue frente al Valencia. Hace 16 años el Murcia volvía a ganar con esa cifra de aficionados. El temor era que pudiera pasar lo mismo. Pero el Murcia, el otro día, el equipo de Fran Fernández fue superior al conjunto del Real Madrid-Castilla. Evidentemente queda muy lejos el partido, pero hay que analizar un poquito lo que sucedió y lo que tenemos por delante, con muchos aficionados que van a estar en Fuenlabrada. Fran Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, vamos a hablar de la Copa del Rey. El Real Madrid vuelve a la región de Murcia muchos años después y yo creo recordar que en partido oficial el último fue aquel que yo recordaba del año del Real Murcia en Segunda División B con Iñaki Alonso en el banquillo, aquel año acabó encendiendo el Murcia a Segunda División. Creo recordar.
Sí, exactamente. Yo también creo que esa fue la última vez que el Real Madrid visitaba estas tierras, las tierras de la región de Murcia. Y bueno, estuvo en aquella ocasión muy bien un Murcia de Segunda B que por lo menos plantó cara en el partido de ida.
Sí, fue aquel Murcia que acabó ascendiendo a Segunda División.
Sí, sí, un equipo muy sólido desde el principio de temporada y que daba ya muy buenas sensaciones, tenía muy buenas hechuras ese conjunto y al final terminó con el ascenso de categoría.
Oye, Fran, tú que has estado trabajando por tu profesión ahí en el Llano del Beal, me imagino que, no sé si has hablado con gente, pero tiene que haber una euforia, vamos, que se va a quedar el pueblo vacío, cuidado con los cacos ese día, porque se van a ir toda Cartagena a ver al Real Madrid.
Sí, están muy ilusionados, es lógico. Yo tuve la ocasión de trabajar en el Instituto de Sierra Minera, que está en La Unión, pero que en realidad tiene un 85-90% del alumnado procedente de esas pedanías, porque el equipo, en realidad, el equipo de la Deportiva Minera es un equipo de tres pedanías de Cartagena, es tanto del Llano del Beal como del Beal como el Estrecho de San Ginés. Y es muy bonito porque, aunque el campo, el Ángel Celedón, está en el Llano del Beal, pues se juntan los aficionados de esas tres pedanías allí y apoyan a su equipo todos los fines de semana que juegan en casa. Y además, como ya he dicho en otras ocasiones, pues son muy forofos de su equipo, son gente que realmente cuando juega la Minera no hay otra cosa, no hay ni Madrid, ni Barcelona, ni nada más, nada más que ver la Minera, y eso pues les honra, y al final pues creo que es un justo reconocimiento a esa afición el que el equipo haya sido capaz el otro día en un auténtico partidazo en el que además, bueno, pues por comentar algo del otro día, qué bien jugó el equipo, qué centro del campo tan bueno, porque parecía de una categoría muy superior a esa cuarta categoría del fútbol español que actualmente ocupa.
La verdad es que es un auténtico fenómeno, ¿no? Lo que sucede, lo que es la Copa del Rey, ¿no? Es que Barbastro es un pueblo mucho más grande que pueda ser el Llano del Beal, evidentemente. Lo digo porque es el que sí. le ha tocado al Fútbol Club Barcelona, o Marbella con el Atlético de Madrid, o la Unión Deportiva Logroñés, en este caso, con el Athletic Bilbao. Quiero decir, es que yo creo que...
No son comparables.
Y no, lo que te iba a decir es que si había un debate en aquello de que se había dicho de posibilidad de jugar en Nueva Condomina, porque evidentemente la recaudación sería mucho mayor, porque es un estadio bastante más grande que el Cartago Nova. Pero yo creo que la gente del Cartagena, en este caso de la Minera, ha respetado lo que el Ayuntamiento de Cartagena ha ayudado al equipo para preparar el estadio de cara a poder jugar, el estadio me refiero, el de Ángel Beltrán, para poder jugar en Segunda Federación, y es de bien nacido ser agradecido. Porque esta mañana me decía alguien, bueno, ¿y por qué no se van a le piden al Real Madrid jugar en el Bernabéu? Y fíjate la recaudación que podría suponer, ¿no? Quiero decirte que es un sitio natural tener que jugar en Cartagena. Y evitarse ya de debate, de si más dinero o menos dinero. Aquí lo que importa es esa fiesta, ¿no?
A mí me parece que es una decisión lógica, es un equipo que además pertenece al municipio de Cartagena y es una pedanía más de Cartagena, y evidentemente pues es lógico que se sientan más identificados y que la gente de allí pues los haya apoyado y el ayuntamiento se haya portado muy bien con ellos, con lo cual pues es una decisión lógica y que todo el mundo tiene que entender. Yo puedo entender también a aquellos que dicen, bueno, desde el punto de vista de la rentabilidad, pues a lo mejor en un Real Madrid en Nueva Condomina, que seguro que al final con un precio módico de las entradas llenaría, duplicaría lo que es pues la repercusión, la rentabilidad económica de esa visita por estas tierras. Pero bueno, al final yo creo que ha imperado más o menos la lógica y no todo tiene que ser el tema económico, sino que también a veces tienen que primar otros factores.
El que se frota las manos para ese día es mi amigo el cantinero. Bueno, hablamos del Real Murcia. Fran, a mí me gustó mucho el Murcia el otro día contra el Castilla. Queda lejos, pero me gustó mucho.
Sí. Para mí también fue uno de los mejores partidos del Real Murcia esta temporada. Además, venía un Real Madrid que, pese a venir con bajas, llevaba muy buenos futbolistas, porque especialmente hubo dos jugadores que a mí me gustaron mucho. Uno fue Víctor Muñoz, que...
Sí, el banda derecha.
Creo que fue... Exacto, fue de los que colgaron centros de más calidad. Hacía tiempo que no veíamos a un jugador por banda ponerla tan bien, sobre todo de un equipo de los que nos visita, porque nosotros en casa sí que tenemos a nuestro Pedro León, o por la otra banda pues a Loren Burón, o tenemos a Toral, pero en fin, o Alcaina, pero que hacía tiempo que no veía un futbolista que la pusiera tan bien. Y luego en los remates, Gonzalo también me gustó mucho, el delantero centro del Real Madrid Castilla, pues también tuvo algún remate inquietante después del gol del Murcia, que lo bueno es que vino muy pronto. Vino gracias a un gran centro del Muleño, de Pedro León, en el primer saque de esquina del partido. Y luego, pues, en poco tiempo llegó el segundo gol, que fue muy parecido que hizo Loren Burón frente al Ibiza, es prácticamente calcado.
Caso que te iba a decir, que estaba viendo, digo, si es que es igual, ponen los dos goles y es igual. Cambia un poco la portería y que estaba de noche, pero vamos, lo demás no cambia mucho, ¿eh?
Exacto, yo en la grada se lo comentaba a los compañeros que tenemos en la parte de atrás, y se lo decía, digo, es que es clavado el del otro día. Y en fin, pues al final el Murcia, esos dos goles, yo creo que le transmitieron la tranquilidad que necesitaba, eso que otras veces había faltado en casa, que ese aplomo, ese saberse superior a tu rival, y poco a poco se fue haciendo con el control del juego. Solamente creo que el Murcia pasó un rato un poco más
inquietante,
que fue al principio de la segunda parte, eso es, con el gol de Rives. Pero enseguida pues llegó Juan Carlos Real para devolver la tranquilidad al equipo y finalmente nos llevamos el gato al agua, y creo que de una manera muy merecida.
Y el equipo viene en defensa. Alberto González, bueno, es el sheriff en defensa y ya se está entendiendo mucho con Sabergi. Cuidado, que están formando dos partidos muy buenos.
A mí me gustó mucho Sabergi. Te puedo asegurar que creo que no todos dábamos el 100% por este futbolista, y conforme han ido pasando las jornadas está demostrando pues su categoría. Me gustó mucho también una vez más Iriarte. Creo que cuando sale le transmite al centro del campo pues cosas que hacen falta, gotas de calidad, y tiene un aplomo también ahí y un saber estar muy muy bueno para el equipo. Por supuesto, las bandas ya las he destacado anteriormente. De la defensa, quizá el que estuvo un poquito más flojo, por también, oye, hay que decir lo bueno y lo menos bueno, fue Jorge Mier, que no fue su mejor partido, no. Aunque, no obstante, creo que no es que fuera una actuación calamitosa, pero creo que es donde más, al que más se le dieron las costuras. Y los cambios también aportaron, ¿eh? Porque creo que Pedro León, que salió desfondado, cuando salió Boateng, también cuajó una muy buena actuación. Este hombre, cuando sale desde el banquillo, creo que aporta también al Murcia esa estabilidad en el centro del campo que muchas veces necesita.
Este futbolista va creciendo, ¿eh? Va creciendo poco a poco, y además el otro día incluso se atrevió desde fuera, en algún momento, a lanzar desde fuera, quiero decir. Y bueno, que es un jugador que creo yo que va creciendo. Y lo importante es que el Real Murcia lleva dos victorias consecutivas, que tiene por delante ahora mismo a Antequera con 3 puntos de ventaja, pero tiene que ir el Real Murcia el domingo a las 12 del mediodía, va a jugar en Fuenlabrada frente al equipo madrileño, y cerrar el año frente al Intercity, que por cierto ya están las entradas a la venta, en el último partido del año a las 5:30 de la tarde. Yo no, a mí me da igual ser líder, creo, al Real Murcia incluso ser líder a final de año, que hay ser líder a final de temporada. Pero hombre, no estaría mal irse al ver al paréntesis, porque no habrá competición hasta el 11 de enero, siendo líderes.
Hombre, sería maravilloso, porque luego a la vuelta pues tendremos esa visita a Antequera, en la que de nuevo, yo creo que lleguemos líderes o lleguemos segundos, se pondrá en juego el liderato, creo
sí,
yo,
claro.
Porque vamos a ser los dos equipos que van a estar ahí arriba peleando por esa primera posición a estas alturas de temporada, esperemos que hasta el final. Y, en fin, bueno, esperemos que hasta el final el Real Murcia, si se descuelga el Antequera, pues para nosotros será positivo. Lo único que sí te puedo decir es que hay cosas en este Real Murcia que me hacen tener cierto optimismo. Una de ellas es la profundidad de banquillo. Creo que es el año de las últimas temporadas, y mira que llevamos
mucho tiempo.
Pues las carencias, que no teníamos un fondo de banquillo tan grande, ¿no? Que tenemos una segunda unidad que sale y lo hace igual de bien, o que incluso mejora a veces el desempeño de los titulares. Eso es fundamental y es lo que me hace concebir muchísimas esperanzas de cara a lo que va a ser el resto de temporada.
Y es que hay un jugador como Pablo Larrea que desde que se recuperó no ha vuelto a jugar. Muchos hablan de que está señalado. Tiene que volver, va a volver Isi Gómez, que ya está empezando a entrenar con el grupo. Y luego lo que tú decías, has dado un nombre, que es el Diriarte. 2 partidos seguidos como titular, 2 victorias. Es un jugador que da mucho aplomo y desde luego mucha consistencia al equipo.
Muchísima. Yo es que es un futbolista que me gustó desde el principio, ya en pretemporada me llamaba mucho la atención. Es verdad que tuvo una fase en la que estuvo un poco más gris, pero se ha recuperado y ha vuelto, yo creo que le ha venido hasta bien el tema de estar lesionado, porque se ha recuperado y ha vuelto con muchísimas más ganas y poniéndolo todo, y ahora creo que es una pieza indiscutible y muy importante para este Real Murcia.
Pues vamos a ver qué ocurre, Fran. Domingo fue en Labrada. Por cierto, se ha abierto la campaña de abonados para la segunda fase de la competición. Incluso se va a incluir en ese precio el partido frente al Intercity. Me decía esta mañana de la Federación de Peñas del Real Murcia que va a muy buen ritmo el desplazamiento de gente a Madrid, y que además hay mucha gente de los peñistas que ya está preguntando por hacerse abonado para esa segunda vuelta. Creo que va a subir el número de abonados en la segunda vuelta.
Pues otra grandísima noticia. Creo que el hecho de que el equipo esté ahí arriba va a ser pues un impulso para que se hagan muchos nuevos murcianistas. Partido complicado el de Fuenlabrada, no podemos olvidar que aunque la clasificación esté en la zona media baja, viene de una racha que en los últimos 5 encuentros ha conseguido 3 victorias y 2 empates, no conoce la derrota, y bueno, Murcia que tendrá que demostrar allí que es un buen equipo y fiable fuera de casa, y que bueno, no podemos desaprovechar oportunidades, porque si no, ahí están no solo el Antequera, también viene muy fuerte el Atlético Madrid B por detrás, y todos los demás que nos van a penalizar si no somos capaces de sumar de 3 en 3.
Y el Betis, desde que usted dijo, lo bendijo, desde que usted dijo que los filiales, 0 puntos. 0 puntos de 9.
Sí, no hay cosa que más me alegre que haber acertado en eso, porque es verdad que yo esperaba esa pájara del Betis B y ha llegado, y bueno, últimamente es que ni siquiera le vale para empatar, es que lleva 3 derrotas consecutivas.
Pues vamos a ver qué ocurre, Fran, que vaya bien esta cortita semana. Nos hablamos el próximo lunes.
Venga, Vicente, un fuerte abrazo.
Gracias a Fran Pérez, como siempre, por estar con nosotros. Y ahora es tiempo para hablar de baloncesto, de UCAM Murcia Club Baloncesto, que perdía, y de qué manera, el otro día frente al Fútbol Club Barcelona. Un buen partido el conjunto de Sito Alonso y dejando muy buenas sensaciones. Buscamos, como cada lunes, o en este caso en martes, a Carlos Campillo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, lo primero, las sensaciones. Yo creo que el otro día en el Palau el equipo un poco lavó su cara en Liga de lo que había sido una semana antes, ¿no? Con el Gran Canaria.
Sí, sí, se da una imagen más que aceptable en el Palau, pero hay cosas que apuntillar, ¿no? O cosas que apostillar. A mí la defensa de hombres grandes que hace Sito no me gusta, tengo que decirlo, sobre todo con jugadores como Vesely, es una temeridad absoluta. Y se vio en el primer cuarto. Yo creo que cuando un plan lo tienes preestablecido, pero ves que no te está funcionando porque el otro entrenador te ha hecho el contra-scouting, es decir, ha visto que estás colapsando la zona y te ha colocado a un pivot móvil con un buen tiro de tres, como es Vesely, pues hay que saber adaptarse tú también a su vez y cambiar. Y yo he hecho en falta minutos de Diagne. A pesar de que la imagen, vuelvo a repetir, me pareció bastante aceptable para tener en cuenta con quién nos enfrentábamos y la dificultad que tiene no llevarse una paliza en el Palau.
Estos dos partidos últimos han servido un poquito para empezar a ver a Todorovic, a Marko Todorovic, empezar a ver que Diagne, como tú dices, tiene que quizás tener un poquito más de protagonismo. Y sobre todo, a mí me preocupa el hecho que, por ejemplo, Nemanja Radović no haya jugado ningún minuto ni el otro día en Manisa ni en el Palau, no sé. Y el hecho de arrancar con Artur, con Rodions de Kurus de 4 y luego ser Brosiansky el que saliera. No lo sé. Es algo, la alternativa de jugar muchos minutos al 4 con Rodions Kurus este año la está haciendo mucho más Sito que el año pasado, ¿eh?
Sí, yo creo que ha comprendido que Rodions, donde es verdaderamente peligroso, es al 4, porque es un jugador muy rápido para los 4 habituales de la liga y fuerte suficiente para poder defender a cualquier 4, yo diría que a cualquier 4 de la liga ahí, y que tiene ventaja sobre sus pares siempre jugando al 4. Jugando al 3, con aleros más pequeños va a sufrir más, y con aleros muy grandes, pues sí podrá defenderlos, pero tampoco tendrá excesiva ventaja en velocidad, ¿no? Entonces, él ha comprendido que donde de verdad es importante Rodions es jugando al 4, que es su verdadera posición. Eso nos plantea un problema ahora, y es que tenemos 3-4. Ahora claro. Tenemos 3-4. Entonces, el que se está viendo claramente perjudicado es Radović, que desde que renovó no ha jugado ni un minuto.
Sí, jugó algo con Gran Canaria y después desapareció. El otro día el partido estuvo igualado hasta el final. Cuando Lucán se pone por delante a poco, yo creo que eran 2 minutos aproximadamente, aparece Jabari Parker, que por ejemplo es un jugador NBA, y clava 2 triples. Que acaban con UCAN, ¿no?
Sí, a ver, el partido está muy bien porque nos ponemos 77 iguales, quedando 1:40 o algo así, sí. Y en ese 1:40 lo que pasa es que aparecen los millones que ha invertido el Barcelona en sus dos posiciones, ¿no? En la doble P, como digo yo, Punter y Parker,
claro.
son los que nos apuntillan. Son dos jugadores que están muy por encima del resto de los jugadores de la CB y son nivel NBA, como tú has dicho, con lo cual el Barça no gana porque sea mejor equipo, simplemente gana porque tiene más calidad individual y punto. Ya está, eso es lo que ocurre en el Palau. Te puede pasar en cualquier momento, claro.
¿Coincides con Lude Joakansson, lo que ha dicho esta mañana, que el equipo en casa no está siendo el UCAN del año pasado? Eso lo estamos viendo todos, evidentemente. Y que ellos mismos se han dado cuenta y que tienen que conseguir cambiarlo ya. Y el domingo el toro que viene no es fácil, ¿eh? Valencia.
Sí, no, quizás sea ahora mismo el... Junto con, bueno, Unicaja parece que ha pegado un pequeño bajón de pulsaciones, ¿no? Después de las ventanas, pero Valencia como una auténtica moto, esto va cambiando, ¿no? Y ahora mismo el equipo más en forma de la liga para mí es Valencia. Para mí es Valencia, lo era Gran Canaria y ahora es Valencia. Valencia viene, no termina, o sea, que decir, no para de meterle 100 puntos a todo el mundo. Pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Porque Valencia tiene un señor equipo y un señor entrenador. Entonces... Pero sí, yo coincido con Lude, el equipo está jugando muy bien fuera de casa, yo diría que está jugando mejor que otros años fuera de casa, y no sé qué presión o qué le pasa en casa que no es capaz de sacar su mejor versión aquí, ¿eh?
A todo esto quedan 7 jornadas para que acabe la primera fase, la primera vuelta, estamos 5 victorias, 5 derrotas, la Copa está más lejos, no imposible, pero ahora UCAN tiene que jugar el domingo con Valencia Basket, después jugará aquí un partido casi de entrenamiento contra Prometeas, viajará a Tenerife... Y el 28 de este mes recibirá a Gran Canaria, perdón, a Gran Canaria, a Granada en el Palacio de los Deportes. Y después, una semana después, el día 2 de enero, al Unicaja en el Palacio de los Deportes. 3 partidos en casa en las próximas semanas. Evidentemente hay que intentar sacar el máximo partido y ver, sobre todo pensar en la Copa cada semana, no pensar a lo largo.
Claro, los cuentos de la lechera nunca salen bien. Es decir, plantearse objetivos a muy largo plazo, es decir, estás pensando en si yo voy a hacer 4-3 o 3-4, o qué es lo que voy a hacer en estos 7 partidos, creo que no es buen negocio. Y hay que ir partido a partido.
Uno de uno. Hay que hacer uno.
Hay que ir partido a partido preparándome los partidos, sabiendo que los 3 partidos de casa son ganables, a pesar de lo que diga la gente, Vicente, son ganables. A Valencia ya se le ha ganado aquí, a Unicaja también se le ha ganado aquí en el Palacio, y a Granada, por supuesto, se le puede ganar aquí. Entonces, sabiendo que son ganables, pero que son difíciles, claro, hay que ir partido a partido. Yo creo que este equipo ahora mismo no puede estar en eso, en lo del largo plazo, porque no me está yendo bien.
Día a día.
Y porque estamos con un averaje muy negativo. A mí lo que más me preocupa es que tenemos el corte de la Copa, lo tenemos.
Es que
con Casademont, que está con más 15 en averaje,
sí.
Y con una victoria más que nosotros.
Es
entonces,
que
eso es muy problemático.
Las dos,
hay que recuperar mucho.
Las dos palizas de Real Madrid y de Gran Canaria pesan. Por cierto, lo de la agresión de Justin Anderson a Dylan Ennis, se me olvidaba, sí. Bochornoso, simplemente sí. Bochornoso.
Yo es que, y creo que lo hemos hablado antes de entrar en antena, ¿no? Yo tengo tolerancia cero con ese tipo de cosas, ¿eh? Con la violencia física hacia un compañero, como pasa en la NBA, ¿eh? Le tienen que caer de 3-4 partidos, o sea, agredir a un compañero durante un partido no hay excusa alguna, en ese caso además que las imágenes cantan por sí solas. No hay provocación previa, no hay nada en absoluto, más allá del pique deportivo que pudieran ellos arrastrar del año pasado o durante el partido, pero no puedes agredir a un compañero de profesión porque te vaya mal el partido, porque estés nervioso o porque te haya hecho trash talking. No puede ser. Estás muy bien expulsado y ahora debería caerle algún partido de sanción. Esa es mi opinión, ¿eh?
Sí, porque además, como pasa en fútbol, el que es expulsado, como mínimo un partido de sanción. Carlos, que vaya bien la semana, abrígate un poco estos días y hablamos el lunes.
Perfecto. Venga, un abrazo, Vicente.
Bueno, pues seguimos ahora y ya hablamos de temas interesantes. Y es que esta tarde, a partir de las 5, pues en poco más de una hora, en CaixaBank, en el Aula de Cultura, en el Salón de Actos de CaixaBank, se va a celebrar una charla bajo el lema "El límite lo pones tú", con la presencia del maratonano, del atleta con problemas, como es Alex Roca. Y vamos a hablar con el presidente de la Fundación Decide, que es además mi amigo Fernando Zaplana. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bueno, camino de Alicante, ¿no? A recoger a Alex.
Sí, voy a recoger a Alex Roca del aeropuerto. Y bueno, pues esta tarde estaremos ahí en Gran Vía, en el auditorio de CaixaBank, hablando de los límites que tenemos las personas, pues nos ponemos, y de discapacidad, de cómo superarlo.
Para los que no le ponen cara, Alex Roca es este joven que hace maratón con discapacidad y que además lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Y que nos va a exponer esta tarde, a partir de las 5, lo que es, ¿no? Lo que ha tenido que superar para estar donde está y para... Y es el ejemplo que muchos nos gustaría seguir y que la gente siguiera, ¿no?
Sí, es un ejemplo de vida. Alex Roca es un ejemplo de vida. Él nació con parálisis cerebral, tiene un 76% de discapacidad y a pesar de eso, pues hace carreras, hizo la maratón de Barcelona de 2023. Por eso tiene el récord Guinness, como la persona con mayor discapacidad en hacer una maratón. Este año hizo la maratón popular en las Olimpiadas de París y bueno, se ha convertido en un influencer en redes sociales, lo conocen hasta los niños pequeños, porque graba muchísimos vídeos de sus entrenamientos, de sus carreras. Y la verdad es que da gusto verlo porque el mundo de personas con discapacidad es un mundo complicado, no lo tienen fácil en la vida. Y bueno, Alex lo que hace es mostrar que con esfuerzo se puede superar barreras y que muchas veces los límites te los pones tú mismo. Pues va a hablar de eso, va a hablar de su experiencia y antes tendremos una mesa redonda para hablar con otros ejemplos de superación, de deporte adaptado,
Sonia Ruiz,
de integración. Y bueno, viene Joaquín, que es padre de Julia, una niña también con problemas de discapacidad que hacen trail running con la niña y lo publican en redes. Viene Sonia Ruiz de Lucan de Gabocito en silla de ruedas, Quique Fernández, que han iniciado un iniciativa que se llama Curiosos en el CAP de Balonmano de Cartagena, y vienen Pedro Sánchez, Pedro J. Sánchez de Idemar, de la asociación Idemar, que trabajan con la discapacidad y deporte, y bueno, es un gran ejemplo.
Pues Fernando, a partir de las 5 en el auditorio de CaixaBank, en la Gran Vía, promete. Mucha suerte, que llegue. Dime, Fernando.
Es entrada libre, gratuita, sí. para quien quiera hasta cubrir aforo. Quien quiera ir y le venga bien, a partir de las 5 tenemos por allí. Y bueno, realmente va a ser una experiencia de motivación para quien necesite un impulso en su vida. Yo creo que vamos a salir todos con más fuerza del evento, porque nos van a dar fuerza a ellos para superarlo.
Pues Fernando, hablamos en los próximos días para que nos hagas un resumen de lo que habéis hecho durante el año y, por supuesto, los objetivos que tenéis para el próximo. ¿Te parece?
Perfecto. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
Un abrazo y cuidado con la carretera.
Un abrazo.
Gracias, Fernando. Nada, en poco más de una hora y 4 minutos, arranca esa charla aquí muy cerquita, en el auditorio de CaixaBank, en la Gran Vía, en Avenida de la Libertad, la Gran Vía de Murcia, y que evidentemente es una charla tremendamente motivacional y desde luego para destacar el instinto de superación que tenemos, y gente como, bueno, como el propio Alex Roca o como Sonia Ruiz, a la que uno tiene la suerte de conocer, y desde luego la jugadora es una auténtica luchadora y que ahí está con esa, siendo la capitana de la selección española de femenina en silla de ruedas. Ya no me cartaba hace unos días que hablaba con ella que por qué no va a estar en unos próximos Juegos Paralímpicos. Queda mucho tiempo, pero ella no lo descarta. Fue el otro día hace ya unas semanas, cuando fue la gala del deporte de la Universidad Católica San Antonio. Recordamos que lo que les decíamos en cuanto al baloncesto, que toda la rueda de prensa de Lude Joacansson la puedes escuchar en cope.es/murcia audios. Ahí también ya puedes escuchar las entrevistas del día de hoy. Y vamos a concluir como hemos empezado, con fútbol. Recordando, eso sí, que el fin de semana nos trajo, por ejemplo, que Lucán Murcia Club de Fútbol y la Deportiva Minera empataban a 0 en el Llano del Beal en la jornada del pasado domingo, que el Lucán Murcia Club de Fútbol sigue siendo líder y que este domingo a las 12 del mediodía recibirá al Don Benito. El domingo a las 12 por aquello de que Lucán de Baloncesto juega a partir de las 5 de la tarde. Que también va a haber otro derbi, en este caso de fútbol, entre la Unión Atleti y el Águila Fútbol Club. Va a ser el domingo a las 12 en el Rubial, la Unión, que es segundo detrás de Lucán, la Unión que ganaba el pasado fin de semana y se enfrenta a un Águilas que también conseguía la primera victoria de la temporada lejos de su estadio, lejos del Rubial, imponiéndose al Recreativo Granada. Como decíamos, el nombre evidentemente y en los próximos días va a ser en la Copa del Rey, el de la Deportiva Minera. Teníamos ganas de ver cómo pasaba en otros sitios, ¿no? Que equipos pequeñitos, les tocaba equipos grandes, y la Deportiva Minera le toca el Real Madrid. Popi, técnico del conjunto del Llano del Beal, hablaba precisamente de lo que ha sido esta suerte en el sorteo.
Ya histórico para todo el club, para la Deportiva Minera, para Cartagena e incluso, ya te he dicho, ¿no?, para la región de Murcia, ¿no? Que venga el Real Madrid, que lleva, no sé, 10, 15 años sin venir en partido oficial, y que el partido va a ser contra la Deportiva Minera, pues bueno, creo que es algo especial, que va a ser un día histórico, que va a ser una fiesta del fútbol. Si ya dijimos, ¿no?, que el día del Alavés iba a ser una fiesta del fútbol, pues bueno, contra el Real Madrid mucho más. Saber que, bueno, que viene el mejor equipo del mundo, ¿no?, por título, y bueno, uno de los entrenadores más laureados como Carlo Ancelotti. Bueno, poder estar ahí y vivir eso va a ser algo muy bonito, algo muy especial, que va a ser un día histórico para Cartagena y sobre todo para la Deportiva Minera. Bueno,
pues es día histórico que se va a vivir. Todavía falta por conocer oficialmente la fecha. Hay que tener en cuenta que el Real Madrid juega partido de Liga el día 2, por aquello del aplazado, ante el Valencia. Y vamos a ver si se conoce la fecha, pero en principio 5 o 6 de enero. Todo apunta más allá hacia el 6 de enero. Nos vamos a ir recordándoles que a las 6:30 vuelve el tiempo de juego con la Champions, con el partido del Girona recibiendo al Liverpool y del Real Madrid visitando al conjunto del Atalanta de Bérgamo, y que Nosotros volveremos mañana aquí a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia, y que ahora nos quedamos escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Saludos, buenas tardes, ya hasta mañana.